El debate imposible.
Comienza el debate imposible. Ustedes están pendientes, porque siempre les gusta opinar, al 693-460-489. Se nos ve muchísimo y es verdad que nos pueden ver en todas nuestras plataformas. Hoy debaten ustedes como lo hacen siempre y hoy debate el profesor Vicente Gorges. Buenas tardes y bienvenido. Feliz lunes.
Buenas
¿cómo
tardes?
Está?
Muy bien, muy contento como siempre.
Feliz lunes, como diría María José Sánchez, abogada y mediadora. Buenas tardes,
hola,
bienvenida.
Buenas tardes y feliz lunes a todos.
Esas buenas costumbres, ¿no? Y ese sello y esas frases que forman parte de la educación, ¿verdad?
Pues sí. Mira, justo hoy al mediodía hablábamos de eso, de que echamos en falta las que tenemos o los que tenemos cierta edad, cierto tipo de educación.
Pues sí, aquí hemos hablado muchas veces de eso y como nos escucha mucha gente, pues espero que tomen nota, que tomemos todos
que no
nota.
No tiene nada que ver con lo porque, que estudias, ¿eh?
No, no tiene nada que ver, es verdad. Pero que tomemos todos nota, porque a veces se nos olvida o hay gente que va muy rápido y a lo mejor entra en un ascensor o se te cruza. En este edificio, yo siempre lo digo, pasa mucho. En este edificio hay muchas oficinas y la verdad es que la gente se le olvida saludar en la mayoría de las ocasiones,
sí,
¿verdad?
Sí.
Hemos comentado, Jordi, yo a veces
es
digo...
Es muy común decir un hola, buenas tardes y no encontrar respuesta.
Sí, hoy con nosotros Juan de Dios, detective privado, con esa noticia de la que usted forma parte. Enhorabuena, porque usted hizo el informe y... prisión
permanente revisable,
perdón, que se me había el santo al cielo, del asesino de Marta Calvo. Enhorabuena, Juan de Dios, detective privado. Tendremos con nosotros en un momentito, conectaremos en un momento con Mariano Navarro, el presidente de la asociación y psicólogo de Marisol, la madre de Marta Calvo.
Sí, bueno, la noticia, bueno, lo que pasa es que esto va hoy rapidísimo y Valencia también es protagonista porque me acaban de mandar otra noticia.
Pero no entremos
ahora
en harina,
¿no?
Que voy a saludar. Voy a saludar primero al presidente, a Paco Camps, que además estamos de enhorabuena porque habrán visto todos ustedes, toda Valencia y toda España estaba pendiente de esas fotos preciosas de Isa Camps, que se ha casado este fin de semana con Paco Camps, guapísimo, tiene un montón de instantáneas. Que hemos visto todos y están publicadas, lo han sacado en todos los periódicos con una alegría tremenda, una celebración tremenda, donde están guapísimos con una sonrisa tan bonita y es un momento muy bonito, con un vestido precioso. Nos hemos alegrado mucho de verlo. Enhorabuena a su hija, a su familia y enhorabuena a usted, porque ha sido muy bonito. Enhorabuena por todo, Paco. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es un momento muy especial. La boda de una hija, pues desde luego es... algo que hasta que no llega el momento que está pasando, por mucho que lo estés pensando días o meses desde que sabes que va a ocurrir, pues hasta ese mismo instante no eres consciente de lo que significa la envergadura que tiene para la vida de cualquier persona, en este caso para el padre de la novia, y luego las horas posteriores. Muy bonito. Y muy agradecido además al tratamiento que ha recibido Isabel, Giovanni y todos nosotros por los medios de comunicación, que ha sido... muy grato ver cómo pues han tratado con tanto cariño, con buenas fotos, comunicando cosas que tienen que ver con la alegría y la ilusión de dos jóvenes que han decidido casarse y poner en marcha su nueva vida y su nueva etapa de manera ya pues entre los dos.
Hubo un momento mágico porque llovía en Valencia, pero y lo dicen, así rezan todos los artículos que se han escrito, y donde nos lo detallan, porque llovía en Valencia, pero justo dejó de llover.
No, es tremendo, la verdad. Es que es un milagro, es de Dios. 15 o 20 días antes, todos los partes meteorológicos, yo me he hecho experto en todos los sistemas de detección previa meteorológica de todo el planeta. Increíble. Y todos daban que el sábado iba a ser el peor día de una lluvia torrencial, permanente, constante. Y efectivamente, conforme pasaban los días... Para mi preocupación, cada uno de los días que decía que iba a pasar no sé qué cosa, no sé qué hora, pasaba. Pero el lunes había sol, el martes había sol, el miércoles...
Y tú, aciertan
en todo. Y el sábado daban un día horroroso. Y a las 11 en punto, la boda fue a las 12, a las 11 en punto dejó de llover. Desde las 11 hasta las 12 de la noche. Salimos todos del lugar donde estábamos celebrando el banquete, la fiesta y tal. y a las 12:45 de, a la 1:15 de la madrugada llegué a mi casa y se pone a llover. O sea, se puso a llover justo cuando ya no había nadie en la fiesta, con lo cual imagínese lo que significa para nosotros de alegría de saber que en ese mismo en la ventana se abrió de repente para que no desluciese la lluvia el momento tan especial que es el de la boda.
¿Cómo es eso? ¿Cómo padre acompañar a a su hija?
Se llama inenarrable, muy emocionante, muy, muy bonito, sí, pero es inenarrable. Es muy difícil poder explicarlo. Es una de las sensaciones más impresionantes que he tenido en mi vida, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y he vivido cosas interesantes, vamos, de todo tipo. He vivido cosas que tienen bastante enjundia, pero no hay nada comparable a llevar del brazo de uno a su hija camino del altar.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por todo, como le he dicho. Y ustedes, si no han visto las fotos, pues véanlas, porque es un vestido precioso. Que además me contaba que el vestido tiene mucho tiempo.
De su abuela materna, sí, sí, de la madre de Isabel, de mi mujer. Es un vestido que tiene 70 años y que ahora pues se ha preparado para que fuese el que se utilizara en la boda.
Pues muchísimas gracias. Ustedes pueden participar en el debate. Estoy dándole la palabra a Juan de Dios. Escuchaba yo creo que a Marisol, a la madre de Marta Calvo, que decía hace unos días, yo tengo la intuición de que sí se va a conseguir. Estuvieron aquí ustedes y ha estado Marisol en varias ocasiones en el programa. Era una lucha, ha sido una lucha incansable en la que usted, insisto, ha contribuido mucho con su informe y con su investigación.
Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Marisol Burón por la sentencia. Aunque, bueno, pues efectivamente a día de hoy, a pesar de la sentencia, seguimos sin saber dónde está el cuerpo de su hija. Y efectivamente, aquí recuerdo las lágrimas, en fin, los lloros, los comentarios, los días en los que tratábamos ese tema, previos y posteriores al juicio. Y efectivamente, teníamos todos dudas de que hubiese una condena a prisión permanente revisable por una cuestión técnica, puramente los abogados. Y de hecho yo llegué a tener algún enfrentamiento dialéctico con ella en el programa y en algunos otros programas de otras emisoras, porque de alguna forma pensábamos que tal y como estaba redactado la ley, bueno, pues podía escaparse de esa prisión permanente revisable, ¿no? Recordemos que una de las características para aplicar uno de los ítems para aplicar esta prisión permanente revisable era que hubiese sido condenado con anterioridad a un crimen y que fuera, como dijéramos, un reincidente. Claro, el Tribunal Supremo ha venido a poner las cosas en su sitio porque era un absurdo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué esperamos? ¿A que mate a una para que luego en la siguiente condena le podamos condenar a la prisión permanente revisable? Es absurdo, el Tribunal Supremo ya lo ha dejado claro por la sencilla razón de que el proceso se acumuló para evitar más sufrimiento y más daños, lo que decimos en los juzgados por economía procesal. El acusado quería que fuese un juicio detrás de otro, lo que hubiese supuesto, bueno, pues 10 juicios por lo menos, porque recordar que había 7 víctimas y había 3 asesinadas, y se hizo todo en un único acto, pues para que se juzgara la conducta de este sujeto. Y evidentemente ahí lo que se vino a determinar es que cometió 7 intentos de homicidio, alguno más creemos que ha quedado sin juzgar, y 3 asesinatos, ¿no? Y efectivamente el Tribunal Supremo pues ha actuado con cordura y ha dicho que bueno, nos dejamos de milongas y de interpretaciones raras, y lo que todo el mundo preveía era la prisión permanente revisable, ¿no? Y bueno, como dices tú, nosotros tuvimos el honor, tanto el profesor Vicente Garrido como yo, de realizar un informe criminológico, no detectivesco, porque el detective normalmente analiza hechos, el criminológico pues analiza conductas pasadas. Y lo que hicimos fue, yo tuve el privilegio de tener a las siete víctimas de las víctimas que reconocieron que habían sufrido abusos e intentos de asesinato de este sujeto, las tuve en el despacho y hicimos un informe pues como muy moderno, como se hace en las películas de los true crime y demás, pues entrevistándolas una a una, con una psicóloga que nos ayudó, etcétera, etcétera, y ahí hicimos un informe que concluía que estábamos ante un depredador sexual, uno de los mayores depredadores sexuales que había tenido en la Comunidad Valenciana, y que, bueno, pues que la La clave de nuestro informe fue que analizar el último asesinato, retrotraernos hacia atrás a los otros asesinatos para llegar a una conclusión, y es que las víctimas que se libraron del asesinato, bueno, pues iban a morir de la misma forma que las tres últimas, ¿no? Y así conseguimos que hacer una línea continua del modus operandi de este sujeto, que yo califiqué como un psicópata serial y que, bueno, pues está catalogado por ser uno de los psicópatas, uno de los asesinos en serie que más gente ha matado y ha intentado matar en la Comunidad Valenciana, y con un modus operandi único en el mundo. O sea, tenemos esa particularidad en nuestra ciudad, en nuestra provincia, de tener a un sujeto en el que, habiendo los anales criminológicos en todo el mundo, no, o sea, era el primero que asesinaba a sus víctimas de una forma muy concreta, que era introduciendo en las partes íntimas cocaína y embadurnando de cocaína a las víctimas para luego matarlas o que ellas se murieran de esa sobredosis, ¿no? O sea, es una cosa muy perversa, ¿no? Pero quisiera, y dado que la radio es viva y la radio es noticia, pues anunciar que otro tema que nos hizo famosos en toda España, me acaban de comunicar por mensajería, que es motivo de una película, de una serie de true crime en Netflix, que es el caso de la viuda de Patrice, en el que yo intervine en el programa de equipo de investigación, haciendo un análisis criminológico y que ha sido el programa más editado, más proyectado de equipo de investigación a lo largo de la historia, cerca de 30 veces, y en el que salgo yo, bueno, pues haciendo un papel ahí un poco de asesor y de investigador criminológico, y que es otro de los casos más perversos y más interesantes de la historia criminal, que tiene como protagonista también Valencia, ¿no?, la ciudad de Valencia, en el que una señora pues decide utilizar sus artes amatorias y artes psicológicas para que un tercero, que era un pobre hombre y que es un pobre hombre que cumple condena de cárcel, matara de 27 puñaladas a su marido, ¿no? Entonces, claro, son dos temas que en los que Valencia, pues bueno, es el protagonista, por desgracia, del crimen, y que son noticia justo estos minutos.
Lo anuncia en el cine de San Sebastián, lo anunciaron. Netflix anuncia la película La Viuda Negra, basada en el crimen de Patrice, del que usted en la investigación formó parte también, me acuerdo perfectamente. Y cómo venía y nos contaba cómo iba avanzando y cómo además trazó el perfil, como ha hecho con el asesino del que nos precede, ¿no? El tema que nos precede. Trazó el perfil exacto, ¿no?
Sí, lo hicimos, y bueno, ahí con el profesor Vicente Garrido tenemos el honor de tener a uno de los pocos catedráticos en criminología que hay en España. Lo tenemos cerquita, lo podemos traer cuando queráis a debate. Y que, por cierto, presenta un libro mañana martes sobre el psicópata adaptado. Y bueno, pues la criminología, pues una de las cosas que hace es dibujar perfiles criminales para ayudar a entender estas conductas. Y bueno, el profesor Vicente Garrido fue el primer criminólogo en España que dio en el clavo con un perfil, el asesino del círculo, que se llamaba en ambientes criminales, que era Antonio Ferrandis, que por cierto está a punto de salir de la cárcel. Antonio Ferrandis, quien, como sabéis, mató a varias mujeres en Castellón.
¡Qué barbaridad! ¿Eh?
Y del que dio también la Comunidad Valenciana.
No, pero qué barbaridad, está a punto de salir de la cárcel.
Sí, está a punto de salir de la cárcel.
Y son además, muchos años ya, ¿no? ¿No?
Sí, lo que pasa es que este tipo de individuos no tiene remedio. Porque ya estaba cumpliendo cárcel cuando en uno de los permisos mató a la primera, ¿no? Entonces, porque ya estaba comiendo cárcel por un delito exactamente igual.
O sea,
¿no?,
sale y vuelve a matar. Y ahora vuelve a salir.
Sí, no sé exactamente la fecha, pero prácticamente está a punto de salir. Y además con una protección del sistema brutal para que no se le moleste, ¿no? Como Miguel Ricard y demás.
Déjeme que de paso a quien ha acompañado en mesa con usted en este programa con respecto al tema, colaborador de este programa hace muchos años, lo queremos mucho, a Mariano Navarro, presidente de Psicoemergencias durante muchos años y presidente de la asociación por Marta Calvo Burón. Enhorabuena, Mariano. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Marina. Gracias. Pues la verdad es que es un poco en shock todavía, porque pensábamos que la sentencia final iba a tardar un poco más y nos ha venido de golpe esta mañana con la noticia. Desde luego una gran noticia, porque creo que hemos conseguido alcanzar un objetivo por el que hemos luchado mucho, mucho tiempo y con bastante ahínco y dureza, y el haberlo logrado ya con una sentencia definitiva sin que dé pie a ningún tipo de recurso es un logro muy importante.
¿Cómo está Marisol?
Pues Marisol está un poco en una nube ahora. Le he dado yo la noticia esta mañana, me ha llegado a mí por parte de compañeros tuyos de otros medios de comunicación. Rápidamente le he llamado, no se lo creía, y luego pues ha sido todo el día hoy atendiendo medios, sobre todo esta mañana. Bueno, está, a ver, por un lado muy muy contenta, desde luego, porque esto, como digo, nos ha costado mucho, hemos luchado mucho, tanto en Madrid, en el Congreso, en fin, sabes nuestra historia y la audiencia también la sabe, pero por otro lado, pues evidentemente sigue con una angustia increíble, de la que, pues desgraciadamente, va a tener que aprender a convivir, a no ser que ocurra un milagro que nos diga dónde está Marta. ¿Dónde está Marta? Eso es lo que todo el mundo necesita y en primera instancia, desde luego, Marisol. ¿Va a suceder esto alguna vez? Pues mira, va a depender de este sujeto, va a depender de este miserable psicópata que va a pasar el resto de su vida en la cárcel, si Dios quiere, y va a depender de que cuando le llegue la noticia ya no tiene ningún sentido que encubra el paradero de Marta para librarse de una condena, porque una condena mayor que la que tiene ahora no le va a caer. Entonces, en un ejercicio de milagroso, de cierta empatía, o que se le abra una lucecita en las pocas luces cerebrales que tiene y diga, no tiene ya lógica que siga manteniendo el dolor de esta madre, y voy a decir dónde está, quizás por los beneficios penitenciarios o la negociación posterior que pueda conllevar el que yo confiese dónde está Marta, pues si no pasa esto, nunca sabemos dónde está.
Sí, hola, enhorabuena. Sabíamos que teníamos, soy Juan de Dios, perdona. Sí, que teníamos esas ganas todos de que el Tribunal Supremo pusiera las cosas en su sitio y que la interpretación fuese la mejor para todos. Pero claro, yo recuerdo ahora que, y ahora que tenemos aquí a un político como el presidente Gans, que esa lucha que has tenido para que hemos firmado muchos para que el Parlamento modificara la ley de tal forma que la ocultación del cadáver fuese un motivo para no dar la prisión, para no dar la libertad, y que la ocultación del cadáver fuese un agravante, ¿no? Porque resulta que en estos momentos, por desgracia, tal y como está, la ocultación del cadáver es un beneficio para el asesino, ¿no? Entonces, esa paradoja, bueno, pues no sé cuándo los políticos se pueden decidir para que, por ejemplo, si este individuo dentro de 20 años decide pedir la libertad, pues que estuviera muy clarito en la norma que mientras no dijeras dónde está el cadáver de la persona a la que has asesinado, no sales de prisión. Entonces, que fuera un, por lo menos, para que dentro de 25 o de 30 años, pues aquellos presos, como sabemos, en Marisol, en Sevilla y demás, tuvieran esa soga en el cuello que se aflojara cuando ellos pues un día se arrepintieran y pudieran dar descanso a los familiares, ¿no? ¿Cómo lleváis esa lucha? Porque yo creo que...
Pues sabes que perfectamente, porque hemos compartido muchas veces el tema tú y yo, que esta es una lucha que sigue abierta. Si nosotros hace ya años presentamos esa proposición de ley para que se tuviera en consideración la modificación del artículo 140 del Código Penal para meter el supuesto de pena de prisión permanente revisable en estos casos, y eso, pues cuando eso sigue congelado ahí en el Congreso, sigue ahí a la espera de que en algún momento pues alguien lo someta a votación. Pero bueno, ya contábamos que esto iba a ser muy difícil porque el Partido Socialista no está a favor de la prisión permanente revisable. Entonces, si no está a favor de la prisión permanente revisable, ¿cómo va a estudiar la posibilidad de meter un nuevo supuesto? Uh-huh. Y nosotros queremos conseguir eso. Eso es otro de los retos y los objetivos, en memoria de Marta. O sea, en memoria de Marta Calvo, en memoria de Marta del Castillo, en memoria de Diana Kerr y en memoria de todas las mujeres que pueden ser víctimas de sujetos depravados de este tipo, que son incapaces de generar el mantenimiento de un dolor permanente en las familias sin tener ni un ápice de humanidad para disminuirlo. Entonces esto no tiene, no puede pasar por otro camino más que a nivel legal y que lo apruebe ya de una vez por todas el Congreso, se incluya este nuevo supuesto en el artículo 140.
Muchísimas gracias, Mariano Navarro. Os esperamos en el programa con Marisol, con Juan de Dios, si te quieres sumar. Y hablaremos largo y tendido y os apoyaremos como siempre. Enhorabuena, lo que ha dicho Juan de Dios, lo que os he dicho esta mañana. Y seguimos dándole visibilidad. Gracias, Mariano.
Muchas gracias a ti, Marina. Sabes que siempre nos has apoyado en esto y te lo agradecemos de corazón. Y para mí siempre es un gusto poder colaborar contigo. Lástima que ahora esté un poco más alejado, pero a ver si lo podemos retomar.
Hombre, eso se remedia enseguida. Mariano,
un abrazo a todos.
Muchísimas, vale, muchísimas gracias. Un beso, Marisol. Muchas gracias. Mientras tanto, las distintas localidades, como les decíamos al principio del programa, y muchos pueblos que apenas cuentan con 1.500 habitantes, se llenan de gente que viene de otros países. Tras los anuncios de que en próximos días, además, saltan estas noticias, en próximos días, además, en puntuales comunidades autónomas, recibiremos entre 110 a 120 migrantes procedentes de Canarias. Entran por allí y procedentes en su mayoría de Mali y en proceso de asilo. Enseguida lo comentamos.